Muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio, como decía Marta, beneficio de las personas que ya están conectadas por videoconferencia o siguiéndonos por streaming. Vamos a dar inicio a este encuentro. Primero quisiera darles una cordial bienvenida y mi parte va a ser muy breve. Yo quisiera una vez más invitarlos al encuentro de Tikal 2016. Este año, al igual que todos los años, estamos preparando la conferencia que se ha constituido a lo largo del tiempo en un espacio para compartir experiencias, para buenas prácticas y también para conocer tendencias con los panelistas internacionales que invitamos a este evento. Como les decía, este año el evento va a ser en Buenos Aires, una ciudad, por cierto, con mucho atractivo, que es el plus aparte de ir a la conferencia. Y el comité de programa, como todos los años, ha estado trabajando arduamente en poder definir los ejes temáticos, buscar las mejores alternativas en cuanto a panelista. Este año, una vez más, somos agradecidos en tener un comité de programa de lujo, donde, por cierto, tenemos la suerte de contar con Luis Alberto de la Universidad de Guadalajara, que está presente y que va a conversar con usted en un rato más. Gente de Colombia, de Brasil, de Argentina, un grupo fantástico que nos permite trabajar conjuntamente y ofrecerles esta conferencia en especial este año en la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, cada año hacer la Tikal es un desafío muy, muy grande en el sentido de poder buscar, como ya les decía, las mejores alternativas y que realmente ustedes puedan encontrar ahí soluciones, conocer las cosas, las tendencias que se están siguiendo en las universidades de la región. Como ustedes bien saben, el plazo se cumplió el 13 de junio, pero dimos un espacio, digamos, un plazo más para que todas las instituciones que estaban un poquito atrasadas por distintos motivos pudieran mandar trabajo. Sí, no obstante, ya tenemos un número de trabajos bastante significativo, nos han llegado propuestas de autores, propuestas de innovadores, como saben, es un espacio que nosotros tenemos ahí, y de proyectos interinstitucionales. De todas maneras, tenemos una holgura, por lo cual yo les quiero invitar a participar como autores en la conferencia y, por cierto, será un gran placer tenerlos en Buenos Aires y poder compartir una vez más una conferencia Tikal. Muchas gracias.
Gracias, Carmen Gloria. Bueno, tenemos con nosotros a Luis Alberto Gutiérrez. Participa en el Comité de Programa Tikal 2016. Además, es el coordinador de las tecnologías de información de la Universidad de Guadalajara y presidente del Comité Ejecutivo de CUDI. Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Nos interesa fundamentalmente que nos cuentes un poco la experiencia y la importancia que ves tú para los directores de participar en la conferencia Tikal.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que bueno, con sus esfuerzos han hecho posible que este evento pues ya lleve algunas ediciones. Y pues realmente yo lo que le quiero compartir aquí a los compañeros, me da gusto, por ejemplo, que esté conectada a la UNAM. Me da gusto que ya estuve platicando con otros directores de tecnologías sobre el evento. Pero yo lo que les quiero compartir, realmente este es el espacio donde uno puede aprovechar para colaborar con otros directores de tecnologías en América Latina, para compartir obviamente esas experiencias. Necesidades en las universidades, pues hay muchos y hay muchas, perdón, y lo hemos comentado en diferentes foros. De repente en las universidades nos gana pues la operación, nos ganan las urgencias, nos ganan una serie de aspectos que cuando nosotros queremos proponer, queremos ser proactivos, bueno, nos lleva también pues cubrir una curva de aprendizaje que a veces es un poco complicada, ¿no? Entonces, en los tiempos en los que podemos compartir con otras instituciones, con otros colegas, son tiempos ganados para nosotros porque nos reducen ese transitar en las curvas de aprendizaje. En la experiencia que yo tengo de haber participado en Tikal, pues realmente es muy grata. O sea, creo que eso ha venido muy bien también para los trabajos que hacemos aquí en CUDI, para los trabajos que hacemos en otras universidades, porque ya hemos emprendido acciones proactivas para establecer, por ejemplo, una encuesta a nivel nacional en el tema de infraestructura tecnológica. Y son experiencias que uno va ganando y que va compartiendo también en América Latina. Lo que podemos ver hoy en día es que no tenemos, por ejemplo, un banco de indicadores. No tenemos procesos regulados en las universidades para la gestión y el gobierno de las tecnologías de información. Las prácticas que incorporamos, bueno, tienen una serie de asimetrías, son heterogéneas. Entonces, en estos eventos se prima mucho el trabajo colaborativo y, bueno, se desarrollan una serie de acuerdos muy interesantes, ¿no? Y me tocó ver en la edición pasada unos proyectos en el tema de seguridad, que de acuerdo a lo que estamos haciendo también acá en México, bueno, pues realmente es completamente compatible pues con lo que estamos desarrollando. Ya empezamos a establecer comunicación con estas universidades. En el tema de accesibilidad, que es un aspecto importante para las instituciones de educación, el que brindemos las mismas condiciones en los servicios tecnológicos para toda nuestra comunidad, bueno, es un tema meramente relevante. Y empezamos a hacer ciertas actividades en algunas universidades en México, y en la colaboración que tuvimos en el evento de Tikal 2015, bueno, vimos los avances que tienen en otras instituciones. Generan avatares, generan una serie de aspectos importantes que al compartir realmente nos permite avanzar de una manera más, pues con mayor velocidad, ¿no? Entonces, el evento tiene mucho esfuerzo, es un evento único por una cosa. Porque al momento que uno participa, al momento que uno publica un trabajo en Tikal, se tiene también el apoyo para ir, para viajar pues al evento. O sea, viene lo que está cubriendo la organización del evento aquí con Red Clara, pues es el boletaje pues para asistir al evento. Pocos eventos lo hacen. Entonces, y esto realmente la ganancia que busca es que se generen colaboraciones pues entre las instituciones de educación, entre sus directores de tecnologías, que tienen un rol fundamental pues para la adopción de las tecnologías, no nada más en los procesos de gestión, sino en los procesos de gobierno y en los procesos educativos de las instituciones. Entonces, el evento realmente tiene muchas bondades. A mí me gustaría platicarles, son tres las convocatorias que están abiertas. Y en este sentido, bueno, una de ellas es completamente pertinente para los que estamos en esta mesa, que es el llamado pues a los trabajos como directores de tecnologías. Vienen una serie de ejes hacia donde tenemos que incidir, pero estos trabajos lo que buscan es que podamos compartir experiencias ya ganadas sobre la incorporación de cierta tecnología. Por ejemplo, un caso, José Luis, el tema de lo que has implementado en la cuestión de los servicios de videoconferencia, con lo que se puede cruzar a lo mejor también de integrar IPv6 ahí con ASAEL. O sea, este tipo de experiencias son muy válidas y llevarlas pues al evento Tikal 2016 serían muy relevantes estar compartiendo pues estos aspectos. Entonces, sé que también tienen otros trabajos que hemos desarrollado, por ejemplo, en la UNAM, en la Autónoma de Nuevo León. Entonces, estos trabajos, a final de cuentas, pueden incidir en cualquiera de los ejes. Son siete ejes donde podemos incidir y todos buscan realmente el quehacer que tienen las universidades. Por ejemplo, uno de los ejes es soluciones de tecnologías para la enseñanza. Toda la tecnología educativa cabe muy bien ahí. Soluciones de tecnologías para el apoyo a la investigación. De igual manera, hay mucha tecnología que está apoyando a los investigadores. El tema del supercómputo cabe muy bien ahí. Las soluciones de tecnologías para la gestión, las soluciones de tecnologías para la extensión y vinculación en el entorno, pues son también la forma en la que podemos llevar estas tecnologías hacia allá. Hoy en día se habla mucho de lo que es la globalidad, de cómo vamos a procurar que los estudiantes se puedan internacionalizar. Bueno, las tecnologías juegan un rol también importante ahí. Entonces es ver si las universidades estamos haciendo ciertas prácticas, ciertos proyectos que promuevan ello, ¿no? También está la línea de administración, una línea de gobierno que también lo hemos trabajado acá nosotros en CUDI, y ahí a lo mejor sería importante extenderle estos llamados a, por ejemplo, a Hugo, José Luis, tú que lo tienes más cerca, a Hugo Rivera, bueno, todos los compañeros que estamos aquí en CUDI, la parte de infraestructura, la de la seguridad de la información. También yo creo que aquí es una, prácticamente es una gran oportunidad, Marta, para pedirle, por ejemplo, a Mario que se anote por ahí con un trabajo, ¿no? Y que lo hagan extensivo. Pero esa es la línea donde los directores de tecnologías podemos participar. Hay otras líneas que también a nosotros nos toca extender la invitación. Una de ellas es hacia los estudiantes, hacia los jóvenes innovadores en las tecnologías de educación. ¿Por qué? Está pasando que a nivel mundial, fíjense bien, el tema de la oferta laboral afín a las tecnologías de información se está incrementando. Pero lo que es la capacidad o lo que es realmente la generación de profesionistas en estas áreas va a la baja. Entonces nosotros como universidad también tenemos que incidir para promover realmente esa inserción, que sea una inserción equilibrada. Entonces, por aquí hay un área de oportunidad muy importante para promover la innovación, para premiar la innovación, para fomentar el emprendurismo, el emprendimiento, que es el llamado a los jóvenes innovadores. Aquí el propósito es dar a conocer los desarrollos que ellos ya han generado y visualizar las vías para avanzar en el proceso de la innovación. Entonces es detectar los trabajos que tienen los estudiantes, tanto en el pregrado como el posgrado, que puedan incidir en los ejes que también está buscando el programa TICAL. Entonces es invitarlos a que puedan asistir al evento, que lleven un trabajo al evento, y obviamente si son seleccionados tienen también la ventaja de que se va a costear el vuelo al autor principal. Entonces, yo repito, pocos eventos brindan estos privilegios, porque es un privilegio, ¿no? El otro de los programas que también está abierto es, a ver, estamos cubriendo un programa para los directores de tecnologías de operación, de gestión de tecnologías de información. Es el llamado a ellos para que podamos recibir los trabajos. Hay otra convocatoria que es la que acabo de mencionar, que es hacia los estudiantes, pero hay una más que prima la colaboración entre las instituciones, entre los proyectos que tienen las instituciones de educación superior. Por ejemplo, los proyectos de IPv6, los proyectos de SDN que podemos tener ya hasta en el entorno pues de CUDI, pues podemos generar un trabajo y llevarlo ahí a TICAL. O si hay otro proyecto, por ejemplo, entre instituciones, entre la Autónoma de Nuevo León, entre la Veracruzana, entre la UNAM, entre el Politécnico, si llega a existir un proyecto, por ejemplo, en el tema de seguridad, de gestión de la identidad, en Internet de las Cosas, bueno, es desarrollar el proyecto, el trabajo, proponer este trabajo para ser presentado ahí en TICAL y cubriendo obviamente los ejes que está publicando el propio programa de TICAL, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí cuando los trabajos son seleccionados, el autor principal es el que tendría este beneficio de poder viajar con un boleto pagado, ¿no? Y con la intención de que ese proyecto de colaboración no sea nada más un documento, sino que realmente ya dé evidencia de un avance y sobre todo que dé evidencia de que va a evolucionar y eventualmente se puede consolidar como un programa donde puedan participar diferentes instituciones. Entonces, no quiero extenderme más en el uso de la voz. Yo reitero que este foro en particular es un foro muy relevante. Es un foro que se hace con muchos esfuerzos, es un foro que le lleva a nuestras amigas de Red Clara, a nuestros amigos de otras instituciones que participan en los comités de organización, los comités académicos, pues lleva tiempos, lleva esfuerzos de procurar recursos, es un esfuerzo y yo creo que es muy bien logrado, yo estoy muy cierto de ello. Entonces es algo que tenemos que aprovechar para colaborar, es lo que tratamos de, es lo que prima aquí, la colaboración. Entonces, tengamos nada más presente, la fecha se extendió al 30 de junio, Entonces, pues aprovechemos esa oportunidad. Lo dejo aquí.
Gracias, Luis Alberto. Me parece que está como claro cuáles son los enfoques asociados a la conferencia de este año y lo que de alguna manera el Comité de Programa privilegió como áreas temáticas y ejemplos a desarrollar con el fin de ir colocando nuevos temas dentro del marco de la conferencia, pero también recogiendo cuál ha sido el avance del trabajo de las distintas universidades a nivel latinoamericano. Ahora yo pretendía contarles un poco con respecto al tema de las convocatorias, pero me parece que Luis ya dio un marco general. Voy a fundamentalmente determinar algunos aspectos logísticos que pueden ser útiles para ustedes. ¿Podrías colocar la presentación, por favor, Miguel Ángel?
Ok, un segundo.
Por favor, Miguel Ángel, avanza hasta la cuarta transparencia. Gracias. Este es un tema que me parece importante destacar, porque en general es importante que las personas que quieran enviar sus trabajos entiendan un poco cuál es el tipo de participante que asiste a la conferencia y, por lo tanto, lo que el comité de programa revisa frente a sus trabajos con un enfoque a que sea de interés de quienes están realmente participando. La idea es recordar que la conferencia tiene un enfoque hacia los directores de tecnología y a los ejecutivos principales de las direcciones de tecnología responsables de los servicios de las universidades. Por lo tanto, lo que se espera de los trabajos fundamentalmente es que aborde estos cuatro aspectos. Uno, que relate una experiencia efectiva de lo que se está haciendo en el marco de tecnologías de información de la universidad, que tenga un enfoque hacia proyectos o servicios que de alguna manera aborden la incorporación tecnológica en el quehacer universitario, que tenga un foco en las TIC, es decir, que la experiencia o el proyecto que ustedes estén presentando evidentemente esté desarrollado con una fuerte base en el uso de tecnologías de información y comunicaciones. Fundamentalmente eso es importante porque, como comprenderán, hay muchos enfoques frente a un tema. Por ejemplo, lo que es incorporación de tecnología en el ámbito docente. Lo que se espera del trabajo es que en ese tema el enfoque esté en cómo las tecnologías apoyan el proceso de enseñanza, más que en el aspecto pedagógico, que evidentemente hay otras conferencias donde pueden ser presentados ese tipo de enfoque. Eso es sumamente importante porque de alguna manera determina también en la evaluación del trabajo que efectivamente esté dirigido al público que asista a la conferencia. Finalmente, hay dos temas adicionales. Uno es considerar dentro de sus conclusiones en el marco del trabajo o dentro del avance de su propuesta, cuál es el impacto que las tecnologías están provocando en el quehacer universitario o en la línea estratégica de la universidad, desde el punto de vista del proyecto o de la iniciativa que ustedes presentan en su trabajo. Y por último, es importante que ustedes propongan el eje por el cual quieren que su trabajo sea evaluado. La razón de esto es que hay muchas miradas en cómo es presentado el trabajo. Puede ser desde la mirada de la infraestructura, puede ser desde la mirada del desarrollo desde el punto de vista de enseñanza. Cuando ustedes clasifican su trabajo en el eje temático, están indicando cuál es el enfoque que ustedes han privilegiado para el trabajo. Esos yo creo que son factores importantes que ustedes consideren para el envío de su propuesta. El siguiente, por favor, Miguel Ángel. Bueno, los ejes temáticos ya los enumeró Luis Alberto. Estos son los 7 ejes temáticos. Habitualmente se repiten cada año. Es importante que ustedes revisen el contenido en el cual hay ejemplos en cada eje. No son exhaustivos, evidentemente, ustedes pueden presentar opciones distintas, sin embargo, destacan cuáles son los temas que se están privilegiando en la competencia. El siguiente, por favor. Bueno, como dijo Carmen Gloria, el plazo se extendió hasta el 30 de junio a las 24 horas GMT. Si consideren que es hora universal, no la hora de su país. Y como todos los años, se elige los trabajos elegidos tienen como estímulo un pasaje a, perdón, no es a Chile, es a Argentina, disculpen, un pasaje aéreo a la sede de la conferencia para uno de los autores del trabajo. El siguiente, por favor. Bueno, eso tiene que ver con los trabajos para presentar en Tikal, que son fundamentalmente la base de contenido más importante de la conferencia y que son presentados en las áreas paralelas, las sesiones paralelas que están agrupadas por EAGE. Es importante para nosotros recibir sus propuestas porque efectivamente lo que más se ha valorizado por los participantes es la posibilidad de intercambiar experiencia con sus pares. La siguiente convocatoria es una convocatoria que abrimos el año pasado, en la cual se presentaron en ese momento cuatro proyectos. La verdad es que estamos trabajando todavía con un avance fundamental para ver si cumple el objetivo de lograr aunar grupos que permanezcan en el tiempo desarrollando acciones. La experiencia del año pasado fue muy enriquecedora en cuanto a los temas que fueron propuestos. Todavía nos falta madurar el proceso mismo de colaboración. Este año tratamos de mejorar un poco con respecto al tipo de información que estamos pidiendo, precisamente con el mismo enfoque de poder evaluar la continuidad del proyecto durante el año. Las características de la convocatoria de proyectos de colaboración interinstitucionales fundamentalmente tiene como objetivo estimular el trabajo en el marco de la comunidad Tikal del desarrollo de un proyecto por más de una institución a nivel latinoamericano. Así que este año les estamos pidiendo que indiquen al menos algunas de las instituciones que ya tienen convocadas para trabajar. Los objetivos y las características los podrán encontrar con mayor detalle en el enlace que está puesto en esta presentación, que aprovecho de indicarles que ya está disponible en la página del evento para que ustedes puedan descargar. La idea fundamental es que ojalá las propuestas que ustedes envían tengan alguna participación idealmente de más de un país, no siendo obligatorio, pero es lo que se quiere estimular en el marco de la conferencia. La siguiente, por favor, Miguel Ángel. Bueno, el cierre de la convocatoria es igual que para los trabajos del 30 de junio a las 24 horas. La fecha de selección, en la que se nos notificará la selección a los seleccionados que han ganado la participación ética, es el 29 de julio para las 3 convocatorias que están abiertas. Habitualmente se envía un correo personalizado a los autores indicando la aceptación de su propuesta y la información logística de cómo se coordina su participación. La siguiente, por favor. Jóvenes Innovadores, en realidad es una iniciativa que partimos hace varias conferencias atrás. Sin embargo, este año quisimos resaltar un enfoque distinto con respecto a las propuestas que queremos recibir en el marco de la conferencia. Hasta ahora se había hecho una convocatoria a jóvenes emprendedores, de manera que mostraran su proyecto en un marco de una iniciativa inicial de un emprendimiento. se privilegiaba fundamentalmente a aquellos que de alguna manera motivaran o fueran incorporados al ámbito del quehacer universitario, pero no en una condición. Este año, el enfoque que el comité ha solicitado es que la convocatoria sea para jóvenes innovadores, que pueden ser tanto alumnos de las universidades como investigadores jóvenes, pero el enfoque de sus propuestas se espera que aborden una temática específica del quehacer universitario. Es decir, lo que se espera es aprovechar la innovación y las iniciativas en el marco de las problemáticas que hoy día las universidades están abordando, y se espera entonces que ellos hagan propuestas concretas para resolver ese tipo de problemáticas institucionales. Eso es un enfoque un poco distinto hasta ahora, y la idea fundamental es aprovechar la innovación en el marco del quehacer de las instituciones de Latinoamérica. La siguiente, por favor. También destacar que en el caso de los jóvenes innovadores se cambió el formato del material a presentar. En este momento, fundamentalmente, estamos pidiendo la descripción del proyecto en el formato que se encuentra bajo el objetivo, su descripción general, los resultados esperados y los beneficios que traerá a la universidad el desarrollo de su propuesta. Me interesa fundamentalmente motivarlos a que ustedes puedan hacer llegar esta convocatoria a los distintos grupos que las universidades tienen hoy día, de cursos de alumnos en el marco de innovación u otras acciones que están desarrollando en el marco institucional, de manera de poder recibir incluso propuestas de los talleres de innovación o desarrollo que están haciendo en las distintas instituciones de América Latina. La selección de las propuestas se va a hacer este año en forma centralizada a través del comité de programa, y en el caso de aquellas propuestas en que haya más de una alternativa por país, la decisión final va a ser evaluada con la red nacional del país para seleccionar el representante de cada uno de los países de Latinoamérica. Eso es un poco distinto, por lo tanto también me gustaría recalcar que las propuestas de los jóvenes innovadores están siendo recibidas en forma centralizada en la cuenta de Tikal, la misma cuenta en la cual se están recepcionando las otras propuestas. Gloria, ¿quieres agregar algo
especial acerca de esto?
¿Sí? ¿Algo especial?
No.
Ok.
Quizás lo único que sería agregar a este punto en particular es que yo creo que ahora se flexibiliza mucho más la convocatoria, porque antes pedíamos que casi ya hubiese algún modelo de negocios asociado. En cambio, este año queremos privilegiar las ideas innovadoras de los jóvenes que están en las universidades, que están en todas partes. Hoy día surgen así de todos lados, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se abre bastante más y da, como ya decía, cabida a estas ideas. Básicamente eso diría yo.
Ok. La siguiente, Miguel Ángel, por favor, aunque creo que esta es la última. Okay. Ese es el correo donde se están recepcionando los trabajos, los proyectos y ahora las convocatorias de jóvenes innovadores. Me parece que de esta manera se reduce un poco, se presta un poco la información de cómo participar. Si existen consultas específicas con relación a lo que se ha expuesto, por favor, está abierto para recepcionar sus preguntas.
Yo quisiera agregar algo que no lo mencioné al inicio, y es que este año hemos estado trabajando con los panelistas, con los conferencistas, los keynote, conocidos como los keynote. Quería mencionarles que este año vamos a contar con la participación de la doctora María Elena Chan en todo el tema de educación y TIC. Y tenemos un tema en el tema de infraestructura y tenemos la suerte de contar con el director de tecnología de la Universidad de Carolina del Norte, Mark Hoy, que es un conferencista muy, muy conocido y que tiene muchos trabajos en el tema de infraestructura. También vamos a tener la suerte de contar con Olaf
Kauf, no me acuerdo exactamente bien. Es un representante, voy a verificar inmediatamente el nombre. Es un representante de ISOC, está en el comité directivo de Internet Society. Es un holandés que fundamentalmente ha encabezado la oficina de tecnologías de Internet. Ha tenido una acción muy fuerte en todo lo que es el tema de seguridad en términos de normativas con respecto a las tecnologías a usar en Internet 2 y otros aspectos. Hoy día ocupa un cargo en realidad ejecutivo distinto, pero lo estamos invitando a que nos cuente un poco de la visión y de los avances en estos temas.
Sí, entonces realmente como todos los años hemos estado preparando esto con mucho cariño, esperamos verlo. Yo vuelvo a insistir en que Buenos Aires es una ciudad fantástica, que la van a poder disfrutar. El centro de eventos es un local muy, muy interesante. En la página web pueden ver el tema de los hoteles. Este año conseguimos afortunadamente tarifas más económicas que las que había aquí en Chile, que eran más caras. Y como decía Marcela, cualquier consulta, propuesta que tengan, alguna duda, la que sea, nos escriben al correo tical@redclara.net y esperamos encontrarlos en Buenos Aires.
El panelista de SOC es Olaf Kortman. De hecho, él está dictando ahora una presentación también en la conferencia Terena. ¿Quieres revisar el...?
No.
Okay. No sé si existe alguna pregunta de las salas o a través de streaming. Está abierto como siempre el encuentro Skype encuentros.etical para recibir su propuesta.
Marcela, nosotros tenemos preguntas. Me está preguntando Rafael Morales de Guadalajara que si se deben presentar proyectos interinstitucionales en curso o bien se pueden hacer propuestas de proyectos en busca de instituciones interesadas. Él está siguiendo la videoconferencia a través de la transmisión en vivo.
Gracias, Marta. Pueden ser, proyectos que se estén llevando a cabo, por ejemplo, en la institución, no necesariamente a nivel interinstitucional, porque ese es el espacio que nosotros estamos dando en Tikal. Entonces, si es un proyecto, por ejemplo, que se está desarrollando en la universidad y que tiene potencial para colaborar a nivel interinstitucional, bienvenido, esa es la idea.
También tenemos otra consulta. ¿Existe edad límite para la convocatoria de jóvenes?
Muy buena pregunta, Marta. Le voy a preguntar a Marcela si existe límite para los jóvenes innovadores.
¿Qué cosa?
¿Existe límite para los jóvenes innovadores? Edad.
La verdad es que nunca hemos puesto un límite de edad. Lo que se espera fundamentalmente es que sean alumnos de la universidad, sí, o jóvenes investigadores recién incorporados, ¿no? El enfoque fundamental es potenciar generación y la participación de estas personas en una comunidad, en una conferencia internacional y darles la posibilidad de interconectarse con otras instituciones y con, obviamente con personas con una formación que los pueda apoyar.
La verdad sea dicha, no, Marta, nos ha costado muchísimo porque cuando tratamos de delimitar qué significa joven. Todo el comité se considera joven o nos consideramos jóvenes. Entonces, finalmente el límite es súper alto, pero no, como dice Marcela, lo ideal son los alumnos jóvenes que están haciendo un posgrado y que están trabajando ahí en algunas ideas.
Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con un tema de experiencia, ¿no? En el fondo lo que estamos destacando es que están comenzando su vida profesional o están en una etapa de formación, por lo tanto ese es el enfoque, ¿no? Es un profesional, evidentemente, que ya lleva con experiencia.
Claro, también la duda surge porque hay instituciones que también tienen nivel preparatoria y hay proyectos, hay concursos que se han ganado en el extranjero, y entonces queríamos saber si también existía alguna edad o alguna limitante, pero al revés, no tanto para adultos, sino para más jóvenes. ¿O es solamente nivel universitario?
En este caso a nivel universitario, pero bueno, va a depender usted. ¿Tú te estás refiriendo, Marta, a lo que ustedes llaman la prepa?
Sí. Medio superior. Okay.
Medio superior, pero que no están en la universidad.
Todavía no están a nivel universitario.
Nivel universitario, porque lo que queremos...
Martita, pero por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, los bachilleres, los preparatorios están dentro de la universidad, son universitarios.
Sí, ocurren en algunas otras universidades. En ese sentido va la pregunta.
Luis.
Mira, yo meto un poquito ahí mi cuchara. Aunque, por ejemplo, muchas instituciones de educación superior tienen sistema de enseñanza media, como es la Universidad de Guadalajara, como es en este caso la Autónoma de Nuevo León, la UNAM, acá en México, tengan una mayoría de edad, porque si no es meter un poquito complicaciones en el tema de la convocatoria. Si son menores de edad, pues tienen que ser acompañados a final de cuentas por un adulto. Entonces, la convocatoria está abierta para apoyar a una persona en su traslado y de preferencia tendría que ser en su mayoría de edad. Entonces sí, desgraciadamente el tema aquí de los estudiantes de preparatoria no entra pues en la convocatoria como tal, pero es por esa situación, o sea, para aligerar pues por los procesos que los procesos conducentes, ¿no?
Claro, también tenemos otra pregunta, Miguel Ángel González, él es del ITESE. Y pregunta si CUDI México ya han presentado algunas propuestas de proyectos.
La pregunta, Marcela, si de CUDI, desde las universidades de CUDI, han mandado proyectos.
Sí, hay proyectos de México. Hay dos proyectos de México y también hay propuestas de jóvenes innovadores. Te lo confirmo inmediatamente.
¿Tú te refieres de jóvenes innovadores y proyectos interinstitucionales?
Sí, ambas cosas.
Ambas cosas, sí. La respuesta es sí.
Y Marta, ¿hay otra pregunta adicional para que en el inter tenerla ya en la mesa?
Por Skype, ahorita ya no tengo más preguntas. No sé si Jorge Preciado tiene alguna duda. Creo que también hay otra sala conectada.
Sí, Colombo tiene una pregunta.
Adelante.
No por el momento, gracias.
Nosotros tenemos un proyecto institucional que representa el uso de las tecnologías docentes proyectados a la investigación. Es un proyecto transversal para todos los programas, pero aún no lo hemos enviado a DICAR. Queremos saber si todavía lo podemos enviar y si entendí bien si ese proyecto entra a concursar para poder ganar esos tiquetes de los cuales escuché en las diapositivas que presentaron.
A ver, vamos a partir por lo más fácil, que sí todavía se puede presentar porque se extendió la convocatoria hasta el 30, pero lo que te pediría, por favor, me repitieras cuál es el ámbito del proyecto, porque eso no lo entendí muy bien porque había mucho eco.
Las TIC aplicadas a la educación, el uso de estas herramientas para los docentes investigadores. ¿Sí? Esa va aplicada a todas las áreas de la universidad. A ese docente se le hace un estudio de cómo está frente a las TIC y se le enseña herramientas que le puedan servir para su uso, ya sea en formación o investigación.
Yo me imagino que lo estás pensando como un trabajo y no como un proyecto interinstitucional, ¿o sí?
Es un proyecto institucional porque es un proyecto que abarca la capacidad de todos los docentes. Aparte de eso, es enseñarles a ellos a usar estas herramientas apropiadas para diferentes actividades.
Podría entrar lo que, como decía Marcela hace un rato, que en el fondo cuando son proyectos de educación, o sea, que están muy, muy están en el límite con los temas de educación, tienen que presentarse desde el punto de vista de la tecnología. ¿Qué tanto se usa? ¿Cuál es el provecho que y el uso que se le da a la tecnología para generar este cambio al interior de la universidad? Otra pregunta que tengo asociado a esto es que si la experiencia ya se ha llevado a cabo o es una idea que existe.
Ya se está ejecutando, ya el proyecto está en camino, ya tenemos el número de docentes que tienen formación, el número de docentes que a pesar de que tienen formación no tienen la aplicación de las herramientas en sus actividades, como otros docentes que son de ámbito de las actividades. Con base a eso armamos un plan que se está desarrollando para poder trabajar con todos esos docentes.
Okay. A mí me parece que entra dentro de la línea que nosotros estamos pidiendo. Como un trabajo de autor, sí.
Sí, el trabajo lo estoy haciendo yo como líder y otra compañera que me apoya.
Puedes mandar al correo que está señalado en la presentación.
Sí, ya lo noté. Muchas gracias.
Tenemos otra pregunta por Skype de Camila Saicedo, de RUAP, en donde ella pregunta si ya existen, si ya presentaron proyectos de Colombia y en qué categoría.
Que si se han presentado proyectos de Colombia y en qué categorías.
Proyectos interinstitucionales de Colombia hay. En el área de enseñanza, en el área de responsabilidad social o vinculación con el entorno, fundamentalmente en esas dos líneas.
También pregunta Rafael Morales, ya le di respuesta a su pregunta, pero quiero hacer mención de ella. Si se extendió la fecha de recepción en los tres rubros, artículos, proyectos y jóvenes innovadores, todas hasta el 30 de junio.
Exactamente. Todas.
Confirmado, Rafael.
Yo quisiera darles un ejemplo para la gente que está preguntando de los proyectos. Es un proyecto que en realidad lleva Marcela. ¿Por qué no das el ejemplo de del repositorio federado que se está trabajando?
Ok. Bueno, el año pasado, Cedia y un investigador de Ecuador presentaron como proyecto institucional un repositorio semántico de información de investigadores con el fin de armar una red federal de repositorios que permitiera establecer una estructura colaborativa para encontrar pares en función de sus temáticas o expertise de investigación. Sedia desarrolló un primer piloto junto con, perdón, Víctor Chaquicela de la Universidad de Ecuador, un primer piloto apoyado por la Red Nacional de Ecuador. Y hoy día ese piloto está disponible y se está trabajando con instituciones de México. Hay intereses en las instituciones de Perú y también de instituciones de Colombia. En este momento está en una etapa de coordinación para establecer un piloto de pruebas y un ejemplo de federación con información propia de cada universidad. Ese es un ejemplo del proyecto que se aprobó el año pasado para Tikal en Chile. Otro ejemplo es un proyecto que presentó SIU, que es una corporación de universidades de Argentina. Ellos tienen una plataforma en la cual catalogan todas las aplicaciones por problemáticas de gestión que las universidades tienen y qué universidades las están usando. Y propusieron como estrategia dejar disponible esta plataforma, este catálogo, para que otras universidades latinoamericanas lo puedan usar, registrando la información de cuáles son las aplicaciones más usadas por área de gestión. Estos son ejemplos de proyectos interinstitucionales que fueron aprobados el año pasado.
Ya no tengo más preguntas por Skype.
Ok. Sí, yo no tengo tampoco más preguntas. Insistí solamente en que las convocatorias, las tres, tienen la misma fecha de cierre, el 30 de junio.
Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Una pregunta?
Sí.
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, he tenido la oportunidad de participar en eventos pasados en Tikal cuando se hizo aquí en México, en Cancún. Y tengo más o menos la idea de qué es lo que el formato que debe llevar, la presentación de los trabajos. Mi pregunta es, nosotros aquí hemos trabajado en conjunto con CUDI la parte de transmisiones de sesiones de videoconferencia de alta calidad para aplicaciones médicas en conjunto con otras instituciones internacionales como STEMDEC en Asia. Básicamente, pues bueno, ahí nosotros lo que quisiéramos proponer es pues la experiencia que se tuvo en este sentido de la el trabajo conjunto y sobre todo a lo que se llegó al final en el evento, ¿no? En la transmisión de una sesión de alta definición, en el que, bueno, los expositores, tanto como los profesores, en este caso los médicos por un lado, y los asistentes al evento, pues bueno, estuvieron ahí participando, ¿no? Entonces, no sé, ahí tengo entendido que una de las áreas o los ejes temáticos es infraestructura. Estaba revisando ahorita rápidamente que es también la parte de videoconferencia de alta calidad que se le llama aquí. No sé ahí qué recomendación nos darían para participar con este tema, si es que es posible.
Escúchate, Tomásela. Sí, a mí me parece algo muy, muy interesante. La verdad es que creo que absolutamente aplica al tema infraestructura, no como proyecto interinstitucional, es una experiencia que se realizó y que da luces, da visión de cómo las universidades pueden trabajar. A mí me parece que sí, que es posible, importante que eso sí, que se trabaje desde la mirada también de cómo fue, no sé cómo se organizó la experiencia, pero desde la dirección de TI también, porque hay que pensar que nuestros asistentes son directores de TI, y si bien la experiencia puede ser muy interesante para otras áreas, para inclusive para una aplicación en áreas distintas a la telemedicina, también hay que ver cuál fue el rol de la dirección de TI, cómo puede apoyar, por ejemplo, cuáles son las demandas que una experiencia de ese tipo tiene a la dirección de TI, cómo se coordinan con la dirección de TI, son elementos que son importantes incorporar.
Ok, muchas gracias. Y finalmente, el tiempo que se tiene de exposición en este evento para la plática, ¿cuánto es lo que se tiene actualmente?
De exposición, más 10 minutos de pregunta.
Ok, gracias. Muchas gracias.
Perdón, no escuchamos cuánto tiempo era el que se tenían para las exposiciones.
Más 10 de preguntas.
Ah, es que se corta el inicio, Carmen. Se corta el inicio. Se abre el micrófono y ya nada más se escucha más 10 de preguntas.
Ah, 20.
Ya.
Paso por 10 y termino por 20. Okay.
Es importante que recuerden que las presentaciones de los trabajos se agrupan por eje temático y son programados en salas específicas, de manera que todos los que de alguna manera tienen interés en un tema puedan escuchar lo que se está desarrollando en esa área por otros pares.
¿Más preguntas, Marta?
Bueno, aquí nosotros en la sala ya no tenemos más preguntas y estamos justamente en el límite del tiempo que se había establecido para esta conferencia. Por nuestra parte, creo que sería todo, no sé las demás salas.
Muchísimas gracias, Marta, Luis Alberto, a todos los que nos siguieron por streaming en la sala, y aquí estaremos disponibles por correo electrónico.
Un saludo, Marcela y Carmen. Jorge Preciado, saludos. Chao.
Que tengan muy buen día, Marcela, Carmen, compañeras y compañeros. Buenos días a todos.
Buen día.
Jorge. Igual, hasta luego. Chao.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.